Bueno, ayer me mostraste una imagen de un cómic que, hay que decir la verdad, un tanto me perturbó.
Ah, perfecto. Se llama Quimera y es una publicación uruguaya de historietas que en realidad ya había tenido unas ediciones junto al diario La República, justamente, hace ya unos 10 años, y que ahora volvió a las calles. Tremenda revista, tremendo grupo de estrellas del cómic uruguayo se reunieron detrás de este proyecto que tiene a Enrique Ardito como editor responsable y que cuenta con, no sé, con Gustavo Cortazo, con Walter Cortiñas, Alan Font, William Gesio, José Esteves, Gonzalo Palmer, etcétera, etcétera. Es mucho cómic nacional con historias y adaptaciones locales, más algún reportaje como para leer sobre la historia, por ejemplo, de Eduardo Barreto, que es la primera historia que tenemos de esta primera edición de Quimera, y como decías vos, Juanchi, alguna caricatura hot de
un dibujo, ¿no?
Sí, dibujo. En este caso sería un dibujo de una
Luisa Lane.
De una Luisa Lane
en Baby Doll.
En Baby Doll, exactamente. Tú lo dijiste hablando por teléfono sentadita en un mullido sillón.
No la quiero ver de vuelta, ¿eh?
Mírala, porque ¿cuál es el tema que subyace? Mira, es el tema que subyace a los dibujos de mujeres, en el caso de las mujeres nos pueden decir si les pasa lo mismo, dibujos de mujeres sexys, corpulentas, voluptuosas, con poca ropa. ¿Les provoca algo o es simplemente un dibujo? Yayita, usted que está escuchando. Yayita de Condorito.
No, ni pensé que le decía.
A usted es que no, también le pregunto.
La novia de Condorito.
La novia de Condorito. ¿Le provocaba algo cuando la veía en aquellas tiras, en su adolescencia? Jessica Rabbit.
Hay que sacar lo de la adolescencia, capaz, ¿no?
Bueno, sacamos la adolescencia y es para...
Está un aviso de Simaco, capaz, que te provoca.
No, digo lo de... Lo de Yayita, porque yo le decía a Condorito en aquel entonces, ¿no? Provoca, le genera una cierta atracción.
Lo hablaremos otro día. No así, vamos a dejar de lado el tema del cómics. Que aparte, es verdad que en los últimos años, por lo menos, yo no digo que haya habido un aumento, pero seguro que es mucho más visible la cultura, ¿no?, alrededor del cómic. Cada vez hay más publicaciones, eso me parece que es real. Acá en Uruguay, ¿no? Me refiero a uruguayos haciendo cómics. Mucho creo que tuvo que ver, capaz, Montevideo Comics, ¿no?, que inició su camino en el año 2002. Creo que la primera vez que hicieron algo lo hicieron en Pachamama. El otro día que estamos hablando de Pachamama. Pero pasaron por varios lugares. Últimamente habían concentrado las fechas de Montevideo Comics en el Complejo Cultural Plaza. Cerró el Complejo Cultural Plaza y este año una nueva edición del Montevideo Comics va a tener lugar en el Auditorio del Sodre el 18 y el 19 de mayo, con un montón de actividades, como ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Porque no pasa solo por el lado del cómic la reunión, sino que te diría que hay varias disciplinas que se concentran esos días, esas dos fechas. En este caso va a ser en el Auditorio del Sodre. Tenemos a uno de los directores de la organización de Montevideo Comics, que es Marcelo Sánchez. Marcelo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien. Bueno, estamos haciendo como una especie de síntesis de lo que pasó alrededor de Montevideo Comics. Y me viene la pregunta de si es un caso como del huevo o la gallina, ¿no? ¿Existía toda esa cultura acá en Uruguay y Montevideo Comics supo hacerla visible? ¿O al revés, Montevideo Comics logró que esa cultura se difundiera y que cada día afiliara, por decirlo de alguna manera, más adeptos?
Bueno, mira, yo creo que hay un poquito de las dos. O sea, sin duda Montevideo Comics ha colaborado, pero allá en el año 2002, cuando arrancó esto, Montevideo Comics era exclusivamente como para fans, ¿verdad? O sea, realmente las personas que concurrían, además se hacía, como bien decían ustedes, en Pachamama, en un boliche, era muy muy difícil ver familia, ¿verdad? Y ahora hay distintos factores que han hecho que la historieta y el cómic y las actividades afines, ¿no? La animación, yo qué sé, el diseño de videojuegos, los juegos de rol, todo ese tipo de actividades hacen tengan una mayor visibilidad al día de hoy. Por ejemplo, uno de esos aspectos es el tema de los fondos concursables del MEC. Ahí se pudieron reeditar un montón de títulos que estaban de repente un poco perdidos por estar en un formato de repente revista o más parecido a un fanzine, no muy bien impreso, en ejemplares de librería, ¿verdad? Entonces eso acercó, por un lado, a la historieta, a la librería, lo que ha hecho que la gente, el denominador de la gente, lo pueda ver, ¿no? Digo, sin tener que ir a una librería especializada, lo podés ver hoy en estanterías de librerías en las que compras cualquier tipo de libro. A su vez, Montevideo Comics, bueno, ya te digo, la forma en la que Montevideo Comics encaró esto fue decir, bueno, si hacemos un evento exclusivamente fans de la historieta y nos quedamos ahí, en este país en el que somos tan poquitos, no logras una masa crítica como para lograr un evento que sea atractivo tanto para, bueno, ese lector de historietas, como a los medios, al Estado, a los sponsors. Entonces es así que, bueno, decidimos juntar lo que eran las actividades afines. Entonces hay muchísima presencia de lo que es animación, de lo que es videojuegos, de lo que son, bueno, todo el tema de juegos de rol. Esa es un poco la forma en la cual nosotros encontramos para que Montevideo Comics se transformara en algo masivo. Además de eso, bueno, ha ido cambiando un poquito la cabeza de la gente al mismo tiempo, y es así que hoy el SODRE, el Auditorio Nacional, alberga una actividad de este estilo. Digo, lo que nos tiene muy contentos, por un lado por haber llegado ahí, y por otro lado por el hecho de percibir de que las actividades de la historieta y la animación ya no son actividades de raritos y de outsiders, sino que es, bueno, es una actividad cultural más en la cual despierta el mismo interés que otras cosas, ¿no?
Claro, y yo te diría que es en realidad la actividad cultural pop por excelencia, porque ¿quién de niño no leía tebeos, como le dicen los españoles, ¿no? Inclusive en la prensa escrita, en los diarios más importantes, siempre hubo y existieron las tiras de historietas. Lo que pasa es que capaz que hay un momento en que uno se desconecta de eso, y ahora, ante la aparición, como decías vos, ¿no?, de producciones que pasaron capaz de la revista o del fanzine a la librería, te volvés a reencontrar. Yo, por lo menos, a mí me pasó eso, ¿no? Yo había abandonado de alguna manera la historieta del cómic, y a partir de que empezaron a aparecer cosas en las librerías publicadas, que eran aparte publicadas por uruguayos, hablando de historias nuestras, ¿no? Yo puedo citar la de Graspeo, la de Dengo, muchas otras, uno se reencuentra con lo que sabe que es tus primeras lecturas, que son leer historietas, ¿no?
Sí, sin duda. Además, mira, eso que vos decías de leer un poco de cosas que te pasaban a vos, pasó mucho. Digo, hay un tema generacional también. Por ejemplo, si han leído lo que ha hecho Guacho, por ejemplo. Yo leía los números de Guacho y evidentemente encontraba un millón y medio de cosas que me habían sucedido a mí, de las que yo había vivido. Los años 80 y un montón de cosas así. Para gente un poco más joven, de repente lee, no sé, Ranitas, por ejemplo, uh-huh, y ve todo lo que fueron un poco en los 90 a la vista de un adolescente y de lo que ha vivido. Y unos 90 vividos acá en Uruguay.
Sí, claro.
Entonces, y claro, y eso encontrarlo en un formato en el cual la voz te es bastante más agradable. Si bien a mí, mirá que el fanzine en particular a mí me gusta muchísimo. Es una cosa que creo que no hay que perderlo, es un lenguaje en sí mismo. Pero no es lo mismo que tenerlo en librerías. Y lo que está pasando mucho en Montevideo Comics, que está muy bueno, es que vos ves a padres con hijos, claro, y los dos revolviendo de la misma manera. Claro. O sea, el padre buscando un poco sus cosas y el hijo haciendo lo mismo. Padres, te estoy hablando de tipos de 40, 45 años, que van con sus hijos, y mientras los hijos de repente bichan más un poco lo que sería algo de superhéroes, los padres buscan algún otro título. Y eso está bárbaro, de verdad.
Sí, es lo que vos decías, ¿no? O sea, dejó de ser como una especie de verlo como una cultura under, sino al revés, una cultura mucho más popular, que siempre lo fue, ¿no? Y y acercar a la familia. Lo que ha ido ganando terreno en el Montevideo Comics son el concurso de cosplay, ¿no? ¿Qué es el cosplay, para explicarle a los que no conocen la modalidad?
Bueno, mira, el cosplay es algo que se generó allá por Japón. Entonces, es la gente que se disfraza de un personaje, pero no se alcanza exclusivamente, digamos, con tener el disfraz, sino que hay un acting detrás de todo eso y hay una caracterización de ese personaje. Entonces, bueno, dado que eso se ha originado en Japón, tiene una preponderancia grande la cantidad de disfraces de manga o anime o juegos de video de consola. Y en Montevideo Comics en particular aprovecha a la gente que gusta de disfrazarse y a ir disfrazada, pues son lugares, es como un ambiente más que propicio para eso, y como que cambia un poco la visión de la ciudad ese día, verso que se van más de 600 personas disfrazadas, eso fue lo que pasó el año pasado. Claro. Y es como que vos entras y mirás y dices, chao, ¿dónde me metí? ¿No? O sea, qué cosa espectacular ver a 600 personas disfrazadas deambulando por una convención.
Y una gran fiesta de disfraces,
Sí, pero además tienen dos cosas. O sea, en Montevideo Comics hay un concurso de disfraces, un concurso internacional, cuyo ganador se va a Brasil con todos los gastos pagos a participar de un concurso de cosplay en Brasil, en San Pablo. Ese es el primer premio y otros premios en monetario. Pero digamos, si hay 600 personas disfrazadas, ponele que, no sé, concursan 80 o 100. Es decir, que la gran mayoría de la gente que va disfrazada va por el placer de decir, nos disfrazamos. Y es así que, yo qué sé, a veces van familias enteras disfrazadas, van 4, 5, 6 personas. Pude recordar un disfraz de los Cazafantasmas que lo hizo toda una familia, los que bajaron de una camioneta, bueno, con todas las cosas, y estuvieron sacándose fotos mucho rato ahí con el público. Y eso sucede mucho, sucede cada vez más. Entonces digo, no es solamente el hecho de disfrazarse para concursar, que vos decís, bueno, vienen exclusivamente para irse a Brasil y concursar allá, no, vienen porque realmente les gusta. O sea, Montevideo Comics es una buena excusa como para poder hacer eso, para disfrazarte y pasar un rato súper divertido.
Lleva más de 10 años, ¿cuál es la repercusión, por ejemplo, en la región de Montevideo Comics? Porque evidentemente está consolidado, ¿no?, el evento, y ha adquirido buen prestigio.
Sí, mira, por suerte sí, o sea, las repercusiones se notan de esta manera. Por un lado, te insertás en lo que es, digamos, una grilla de eventos en la región, o sea, tratás de no pisarte, o sea, no haces el mismo fin de semana un evento que pudiera haber en Argentina o Brasil o lo que sea. Por otra parte, una cosa que nos gusta mucho y nos llena de orgullo es que cuando estamos próximos a Montevideo Comics nos llaman a otros lados y nos ofrecen material. Por ejemplo, si vos ves la grilla de lo que hay más de 19 horas de programación de cine para esta edición, y ahí hay unos documentales y unas ficciones sobre Oesterheld, que en realidad todo eso surgió por parte de los directores y los realizadores, que nos llamaron, nos dijeron, bueno, que entendían que Montevideo Comics era una buena plataforma para mostrar esto en Uruguay, y bueno, eso es parte de la consolidación. A la misma vez hay un montón de invitados extranjeros que están llegando, y yo qué sé, hace 8 años era muy complicado convencer, si querés llamarle de esa manera, a alguna persona, algún invitado. En los últimos años han venido siempre gente de Estados Unidos, de Europa, y no estamos teniendo ningún tipo de problemas. Hay un bagaje de información acerca de Montevideo Comics. Al mismo tiempo, hay un montón de gente que ha pasado por acá y te dice, bueno, mira, sí, me han tratado bien, el público es respetuoso, es un buen lugar para ir y pasar un par de días, y es una convención agradable.
Bien, las entradas están en beta en Red UTS, son las diarias valen 250 pesos, los abonos 450, y los menores de 10 años entran gratis, ¿no?
Es cierto. Bien. Sí, cabe recalcar también que, bueno, el horario arranca a la 1 de la tarde y va como hasta las 11 de la noche cada día, la gente puede entrar y salir, o sea, hay mucha gente que va de repente a las 2, hace alguna actividad que tenía pensado, luego se va y vuelve sobre las 8 de la noche porque hay alguna charla o algo así que le interesa mucho, eso lo pueden hacer. Y por otro lado hay 4.000 libros para regalar con la entrada, hay 2.000 libros de una recuperación de un artista uruguayo que es Carlos María Federici, es un libro de 150 páginas que se edita para que sale acá para la convención. Y hay 2.000 ejemplares también de una historieta sobre las instrucciones del año 13 que la produjo la AUSH, y que también se van a estar regalando con la entrada. Así que todos aquellos que saquen su entrada y se acerquen al stand de Montevideo Comics se van a poder llevar esos regalos.
Decir una cosa, que esta publicación Quimera que recomendamos, sí, más temprano, se va a presentar en el Montevideo Comics, va a ser su lanzamiento.
Sí, sin duda. Digo, Montevideo Comics, por suerte, es utilizado por los artistas y los editores como plataforma de lanzamientos, así que creo que son como unas 9 o 10 presentaciones de nuevos libros. Dentro de eso, bueno, sale de Quimera, hay un libro muy esperado que son Las Andanzas de Vlad Tepes, de Galici y Vergara, que bueno, es un libro que que todos queremos ver, a ver cómo finalmente cómo quedó en papel. Hemos tenido adelantos a través de la web, pero nada, que le gusta leer historieta, le gusta leerla en papel.
Marcelo Sánchez, uno de los directores de Montevideo Comics, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo, y repetimos, este sábado y este domingo, Montevideo Comics en el Auditorio Nacional del Sodre. Gracias.
Gracias a ustedes.